Chavi, querido, ¿cómo vas?
Estamos contando acá.
Sí, van 8,5 millones.
8 lucas y media. Todavía falta un rato, ¿no?
Sí, estamos hablando, ¿verdad?, del caso de este hombre, mano derecha de Devido. De Devido era, ¿no?
De Devido.
Sí, que algo le debían, sí. Y lo encontraron en Camposanto. Yo creo que estaba buscando un Camposanto donde dejar el dinero.
Un convento, ¿no? Fue.
Es increíble la historia, Daniel, oyente, es increíble, Pablito. Es increíble la historia. Porque esto parece un guión escrito por Francis Ford Coppola, ¿no?
Totalmente.
¿A qué estado han llegado nuestros países? Porque
la verdad,
hace un par de semanas hablábamos de cómo se repartían miserablemente las coimas del dinero que le robaban a los brasileños en ese país, ¿no? Esto, bueno, que era voz corrida, digamos, lo que pasaba en la República Argentina, difícil de probar, como siempre todas estas cosas, pero, bueno, siempre aparece, viste, que en todas estas cosas siempre aparece algún imbécil que te arruina el pastel, ¿no?
Claro, claro.
Y acá el imbécil fue un buen vecino que de madrugada oyó ruidos raros y miró por la ventana y vio un tipo tirando cosas para un campo y llamó a la policía.
Y
efectivamente, vino la policía y se encuentra nada más ni nada menos que con este personaje que, bueno, hoy temprano eran 2 millones de dólares. Llamamos, me decía Juancito.
8 y medio, dice ETN.
8 y medio.
Y falta un toco todavía, ¿no?
Sí, se ve que debe andar en los 10 palenques, sí, 15 palenques.
Porque hay dólares, hay euros, pero además parece que había unos cuantos kilos de joyas de subido valor.
Claro.
Y por lo menos un fusil que no estaba registrado, ¿no? Por lo menos allí un fusil que no está registrado, que yo creo que dije AR-15 hoy, pido disculpas, pero bueno, era la versión que había. Parece que es otro modelo y otra marca, yo no sé. Pero bueno, es un fusil de asalto, ¿no?
Sí.
Es increíble esto, realmente es increíble, porque el arzobispo fue el último habitante de ese convento, ¿no? Que estaba abandonado ahora. Era el consejero espiritual de Devido.
Ah.
Y, perdón. Ah. Y visitantes asiduos al convento del arzobispo eran el matrimonio Kirchner.
No te puedo creer.
Claro. Visitantes asiduos, todos amigos.
Todos buscando tierra santa y quietud espiritual. Vos todo lo ves en dinero, ¿por qué?
El arzobispo falleció hace 2 meses, el 18 de abril concretamente.
¿Causas? Acá ya esa pregunta.
Y acá ahora habrá que
tiene su
también cabrera. Habría que empezar a investigar la causa
del arzobispo. Es una pregunta seguro que cabe, ¿no? ¿De qué murió el arzobispo?
Y seguro, es interesante tu pregunta, porque en realidad parece que todo tiene una causa, en realidad. Es terrible.
No, uno ríe para no llorar, realmente.
No, es espantoso.
Es como, es como la cosa nuestra. Estamos rodeados de mafiosos.
Ahora, vale señalar un detalle que no es menor, porque este hombre que escondió el dinero era el secretario de Obras Públicas de la República Argentina, no era cualquier personaje. Era el encargado de ponerle la firma a todas las obras públicas, entre otras que realizaba Lázaro Báez, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O sea, aquí evidentemente van a encontrar la conexión, porque eso existía. ¿Dónde sacó este tipo que no tiene ni de cerca declarado un patrimonio de este tipo? Y que además, parece que es de Tucumán, fue electo diputado para el Parlasur por Tucumán, todavía no asumió.
Y están sacando una cantidad de cartelería que hay en Tucumán de él y todo lo demás.
Ahora nadie lo conoce.
Claro. Y están tuiteando cualquier cosa. Uno, por ejemplo, dice el tal López que la bolsa de dólares nunca tuvo actividad y que en realidad era del padre. Por ejemplo. La verdad que yo qué sé, es terrible, terrible.
Es
vivir
terrible.
En un mundo así, en fin, qué sé yo.
Bueno, no sé, veremos a cuánto llegamos a media tarde, después vamos a ver cuál es el monto
vamos
total.
Vamos a seguir el tanteador.
Bueno, de lo que te quiero hablar hoy son cosas que tienen alguna relación, no es exactamente ni de la misma magnitud, pero tienen que ver con esa cosa a la que progresivamente nos vamos acostumbrando a que sean correctas.
Uh-huh.
Y en realidad no son correctas. Esta es la primera cosa que se me ocurre señalar.
Uh-huh.
A ver, el que haya funcionarios públicos con cierto grado de privilegio que terminen contratando con el Estado o que tengan una posición de privilegio en contrato con el Estado y después sean contratados por el Estado, parecería ser una cuestión a la que nos hemos acostumbrado.
¿Qué dijiste en segundo término? Porque se cortó justo el teléfono. Repetí la frase completa.
La frase completa es, funcionarios que contratan con el Estado, siendo funcionarios del Estado, o funcionarios o personas que tienen empresas importantes que contratan con el Estado y que luego terminan siendo funcionarios del Estado.
Ahí está.
A ver, Es curioso esto de la legislación uruguaya, porque hay divergencias en cuanto a si un funcionario puede contratar o no, ¿no? Mm. Por ejemplo, el artículo 72 del TOCAF dice que los funcionarios públicos deben excusarse de intervenir en licitaciones. ¿Mm? En tanto, el artículo 46 del TOCAF, que parece que lo escribió otra persona, dice que si la persona tiene alguna dependencia con alguna firma, bueno, no debería participar. Por su parte...
Bueno, pero es coherente, o entendí mal, digo...
Y no, si tiene relación... Hay un artículo que le impediría a cualquier funcionario público contratar.
Ah, y el otro...
Dice que si no tiene relación con la firma o con el lugar donde trabaja, bueno, podría, ¿no?
Si no tiene una relación directa.
Directa, claro. Ajá. El artículo 25 de las normas de conducta en la función pública, que refiere a la ley 17.060, al decreto 354/999 y al decreto 30/003, Este libro, que se llama Normas de Conducta en la Función Pública, es del año 2007, ¿no? O sea, ya el gobierno del Frente Amplio. Okay. El artículo 25 habla de la prohibición de contratar. Y allí dice exactamente que prohíbe a los funcionarios públicos contratar con el organismo a que pertenecen. ¿Está claro?
Sí.
Y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia, bueno, hay un montón de tareas. Pero en realidad parecería ser la única prohibición que... no contrate con el organismo al que pertenecen, ¿no?
Ajá.
Pues bien, veamos qué ocurrió por acá. Esto que les voy a señalar primero, ya se lo contamos nosotros el 24 de febrero pasado, ayer lo publica El País.
Bien.
La Agencia Nacional de Vivienda fue denunciada ahora ante el Banco Central y el Tribunal de los Contenciosos Administrativos por presuntas irregularidades derivadas en una licitación por decenas de miles de dólares en honorarios. La denunciante es la empresa Edimur, sociedad anónima, que acusa a la agencia de violar el principio básico de independencia de la auditoría externa y la alteración de la emisión de estados contables. ¿Mm? Hay alguna cosa más compleja todavía, como podría ser la falsificación de un documento público. Ya te explico por qué, ¿no? La empresa Edimur estaba contratada por la agencia desde abril de 2011 para ofrecer servicios contables al sector fideicomiso. La empresa relató, como nos relató a nosotros también, que en noviembre del 2014 la Agencia Nacional de Vivienda hizo un llamado de licitación para una parte de la tarea que esta empresa desarrollaba. Edimur se presentó y, pese a que existía un informe que proponía que la licitación le fuera adjudicada, por decisión de la agencia el llamado fue dejado sin efecto el 17 de abril del 2015. Es decir, 4 años después, ¿no? Un año después. Ese mismo día se hizo un nuevo llamado, que esta vez agregó todos los fideicomisos sobre los que la empresa Edimur trabajaba con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2014. En esta segunda licitación se adjudicó a una empresa que a su vez era la que hacía todas las tareas de auditoría externa sobre los trabajos contables de los fideicomisos. ¿Está claro?
Sí, sí.
Por lo que, según Edimur, tenía información privilegiada, claro. Es decir, era juez y parte en el proceso,
sí.
E incidió en el resultado del llamado que la favoreció.
Uh-huh.
Pero hay algo más. Porque los denunciantes afirman que la fecha de una serie de dictámenes sobre los estudios contables, los 11 fideicomisos, se adulteró. Los dictámenes de la auditoría fueron enviados al Ministerio de Economía y Finanzas con fecha de 16 de abril del 2015, un día antes que se abría la licitación. Y tienen al pie la firma del arquitecto Francisco Beltrame como presidente de la Agencia Nacional de Viviendas. Sin embargo, Beltrame fue designado por el Senado en Consejo de Ministros como presidente de Vivienda el 21 de abril, es decir, 5 días después de la fecha que figura en esos dictámenes que supuestamente firmó. ¿Claro?
Tremendo, sí, sí. Súper claro.
La empresa que ganó fue Stavros Moyali Asociados, que es la empresa que al día de hoy audita los fideicomisos. Y como ya dijimos, era juez y parte interesada.
Uh-huh.
Uno de los socios de esa empresa, el señor Pablo Moyal, acaba de ser nombrado como vicepresidente del Banco República.
Yeah.
¿Claro?
Sí, sí.
El otro caso tiene que ver con la actividad del doctor Juan Pablo Pío, abogado del Banco de Seguros del Estado, pero actualmente en comisión en la Prosecretaría de Presidencia de la República. aunque los hechos que les voy a relatar refieren cuando él aún estaba en el Banco de Seguros del Estado. Pío, es decir, la Intendencia de Maldonado convocó en el año 2011 a una licitación para confeccionar el digesto municipal. Es decir, el digesto es vendría a ser el tratado de todas las normas municipales, ¿no? Compilar todas las normas municipales, porque había problemas con la comprensión, digamos, con cómo estaban tratadas. Entonces se trató de hacer un libro único donde estuvieran comprendidas todas las normas municipales actualizadas.
Está bien.
Bien, se llamó a licitación para eso, de una forma bastante curiosa, porque en realidad en la licitación no atendió la comisión de adjudicaciones de la Intendencia de Maldonado, sino que para el caso la entonces directora de jurídica municipal decidió nombrar una comisión en particular que entre otros integraba el doctor Javier Miranda. Pues bien, se adjudicó a una sociedad de hecho llamada HIC, que estaba integrada entre otros por el doctor Juan Pablo Pío y otras personas que desconozco el nombre, ¿no? Que tampoco sé si tienen relación funcional o contrato con el Estado. ¿Qué ocurre ahora? Pues bien, aquí están en la situación. Primero, el trabajo no fue correctamente hecho, ese es el primer problema. Hay notorias divergencias en lo que es la realidad del digesto y lo que terminó siendo finalmente, ¿no? Después se descubre que la empresa, además participaron otras empresas, ¿no? Uh-huh. Esta empresa no tenía ningún antecedente porque se inscribió después del llamado a licitación, es decir, en realidad la empresa se constituyó el 8 de diciembre del 2011. La licitación se adjudica el 18 de abril del 2012.
¿Y se puede hacer eso?
Bueno, no sé si se puede hacer, pero en realidad tampoco está claro. Ahora, en la Junta Departamental hay una denuncia al respecto de este tema, en la Junta Departamental de Maldonado. Y hay legisladores que entienden que esta empresa le están pidiendo información a la DGI porque aparentemente no tenía facturas, es decir, armó toda su realidad para esta licitación.
Claro.
O sea, capaz que era la factura número uno la que entregó.
Sí,
acá.
Sí, sí.
¿Está claro?
Clarísimo.
O sea, hasta ahí estaba todo legal, ¿no? Pero en realidad llama la atención toda esta relación, digamos. Primero, que un funcionario público, que no está claro, porque acá hay gente que dice que los funcionarios públicos no pueden contratar con el Estado, pero bueno, las normas son tan laxas como las que te conté, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, de todas maneras, primero,
yo no lo miro con buenos ojos, eso igual, no me gusta.
No, está claro, pero no debería mirarlo nadie con buenos ojos.
Evidentemente.
Y además por lo que te voy a contar ahora, ¿no? Es decir, primero, aparece esta historia. Obviamente cobra esta persona, que es una cifra muy importante. El tema es así. Juan Pablo Pío es uno de los dirigentes del Frecelmi de Derecho. Nosotros cuando contamos aquella historia de lo que estaba ocurriendo en medio de las elecciones universitarias, la relatamos que él además es uno de los directivos de la Fundación de Cultura Universitaria. Y que justo en un año se publicaron como 7 libros de él. El doctor Pío es un hombre que ha dedicado parte de su trabajo al tema de la corrupción y sobre todo al tema de la financiación de los partidos políticos durante las campañas electorales. Ha dado una serie de charlas en la que ha sido acompañado por varios dirigentes del Frente Amplio y hoy participa de la campaña de Javier Miranda, la campaña en la interna del Frente Amplio. O sea, a ver, aparentemente ilegal en nada de lo que te he relatado, ilegal no hay nada.
Claro.
Ahora, la trama es demasiado compleja como para no entender que aquí no hay ingenuos. ¿Está claro? Es decir, que estas cosas por más que sean, no sean ilegales o que sean legales, no se deberían hacer. Es decir, no está bien que se abusen de posiciones de privilegio. Uh-huh. El tema, además, es que en este debate podría ocurrir que en función de otra serie de cosas que se encontraron, la Intendencia de Maldonado sea objeto de demanda por las empresas que perdieron.
Claro.
Porque,
muy probable.
Y bueno, con los elementos que hay es altamente probable que ocurra,
claro,
¿no?
Claro.
Bien, estas son parte de las preocupaciones, digo, porque uno se va acostumbrando a que estas cosas se hagan frecuentes. Y parecería que, bueno, está bien, digamos, hay que hacerlo porque o hay gente de confianza, o hay gente del sector, o hay gente conocida, o lo que sea, siempre hay una excusa para eso, ¿no?
Cierto.
Estos casos se están reiterando. Uh-huh. Yo creo que en alguna oportunidad, no recuerdo en relación a qué caso, te dije que a mí una cosa que francamente me tiene asombrado, junto con el crecimiento de las famosas ONG, uh-huh, en contrato con el Estado,
sí,
son las consultoras. Hay consultoras de todo tipo para todo.
Sí,
participan en todas las tareas del Estado. Y a esas consultoras está vinculada gente que está vinculada a gente del partido de gobierno, en casi todos lados. Uh-huh. Este es otro dato de la realidad, ¿no? Entonces, suena raro, mal.
Sí.
Y yo creo que estas cosas se deberían cuidar, y se deberían cuidar porque las formas también son importantes.
Desde luego.
¿Está claro?
Uh-huh.
Es decir, tú tienes que tener autoridad para
claro,
exigirle cosas a la gente.
Claro, claro.
No puedes comportarte de una manera o pedir una cosa y comportarte de otra. Esto me parece que forma parte de una realidad que no se puede discutir, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, se trata solamente de no acostumbrarnos a este tipo de cosas.
Clarísimo, Carlos, como siempre. Nos reencontramos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos. Hasta mañana. Buena jornada.
Chau, chau.